Comienza la conferencia del vocero presidencial Manuel Adorni y lo escuchamos.
Inversión por parte de una empresa argentina para la construcción de un nuevo puerto agroindustrial en Timbúes, sobre el río Paraná, una de las zonas más importantes, productivas más importantes del mundo. La inversión girará en torno a los 550 millones de dólares.
Mira, ¿cómo están? En primer lugar, quiero destacar la inminente inversión por parte de una empresa argentina para la construcción de un nuevo puerto agroindustrial en Timbúes, sobre el río Paraná, una de las zonas más productivas más importantes del mundo. La inversión girará en torno a los 550 millones de dólares. Las obras van a comenzar este mismo mes y se estima que van a emplear cerca de 2.600 argentinos. Esto es parte de la confianza que despierta el gobierno, el nuevo gobierno nacional, y a todos los inversores, tanto nacionales como en este caso ocurre, como también extranjeros, les decimos que tienen las puertas abiertas para explotar nuestros recursos. Por otro lado, siguiendo con las buenas noticias, en el marco del Plan Motosierra, contarles que por disposición del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, se redujo la emisión de pasajes aéreos por diputado, se suspendió también el contrato que permitía accesos exclusivos a los salones de los aeropuertos, los denominados VIPs, y además parte de la normativa permitía también, o había permitido en un momento, emitir pasajes para diputados que tenían el mandato cumplido, lo cual parece increíble, pero esto ocurría en la República Argentina. Esto implica un ahorro de 12.333 pasajes por año, lo que equivalen aproximadamente a 70 aviones, por supuesto, los 70 aviones abarrotados de políticos, ¿no? En la imagen que se hacen ustedes en la cabeza. No es poco que la política empiece a comprender el costo de los privilegios y, en tal caso, que el turismo y la rosca política se haga con financiamiento propio, ¿no? De cada uno de ellos. Los argentinos no estamos en condiciones de financiar la carrera política de nadie. En cuanto al paro de colectivos, comunicarles que las empresas que hoy adhirieron al paro van a percibir sanciones económicas. Aclaro también que algunas de las líneas que paran son provinciales, otras son nacionales. Las que son provinciales, les sugerimos que el reclamo lo hagan en cada jurisdicción. En el caso de las nacionales, los fondos están, por supuesto, garantizados y se van a transferir tal cual se hace en los plazos estipulados. No vamos a permitir comportamientos extorsivos, menos aún cuando en estos comportamientos extorsivos quienes están de rehenes son los trabajadores, todos los argentinos que quieren viajar y que no pueden hacerlos. Así que estas acciones indefectiblemente deben tener consecuencias. Por último, el Gobierno Nacional manifiesta su sorpresa ante una carta firmada por científicos extranjeros denunciando una situación de abandono en el CONICET. El Gobierno Nacional apuesta a la ciencia y tecnología, siempre lo vamos a hacer. De hecho, el propio presidente de la Nación es un académico que tiene decenas de publicaciones, 6 libros escritos y centenares de conferencias que ha dado en Argentina y en el mundo. Lo cierto es que el presidente entiende la importancia de la ciencia, valora los hallazgos que permiten mejoras concretas en la sociedad y, de hecho, se está construyendo un CONICET que pone sus esfuerzos en el desarrollo de la bioeconomía o en la inteligencia artificial aplicada a la medicina, no en uno que gasta su tiempo en recursos en investigaciones de dudosa utilidad, como aquel que, por ejemplo, abordaba la orientación sexual de Batman. Como resultado, a pesar de que en 20 años se ha triplicado la cantidad de investigadores en el CONICET. Argentina está sexto en el ranking de innovación en América Latina, por detrás de Brasil, Chile, México, Colombia y Uruguay. Por último, es menester recordar, sin dudar de la honestidad intelectual de los premio Nobel que firmaron esta carta manifestando la situación de abandono en el CONICET, que el buen análisis científico es aquel que evalúa los fenómenos en su contexto. Y el contexto nuestro es que efectivamente Argentina hoy es un país absolutamente empobrecido y con la mitad de su gente viviendo por debajo de la línea de pobreza, así que no se va a financiar, es una decisión del presidente que lo ha manifestado en campaña, la ciencia que no aporta o lo que se denomina ciencia que hoy no aporta un beneficio directo a la sociedad. Hasta aquí lo mío, los escucho.
Buenos días, ¿qué tal, Manuel? Los saludo a Juan Pablo Peralta para FM Concierto, Diario Litoral y Fénix Buenos Aires. Hay un tema que justamente planteó un ex ministro de Economía y que me vino a la mente porque era la pregunta que quería hacer ayer que no estuve. Con la suba de precios que hay, especialmente en el rubro medicamentos, ¿no? Justamente fui a una atención médica, una vacuna de hepatitis A pasó en el mes de febrero solamente de 20.000 a 80.000 pesos. Y fue este ministro que dijo que se estaba aprovechando el sector privado de esta desregulación. Y yo quería saber si el gobierno considera que esto es así, que hay sectores privados, grupos empresarios, lo que sea, que se están aprovechando de la regulación que está permitiendo el gobierno de Javier Milei.
Bueno, me estás haciendo una pregunta que es difícil de contestar, porque si hay alguien que se está aprovechando de la situación, del otro lado habrá quien, y esto excede tal vez a los medicamentos, digamos, me parece que es un poco en general lo que pasa con el aumento de precios. Lo vemos en alimentos, lo vemos en tecnología, en general de los rubros. En tal caso, si hay alguna avivada, como le llamás vos en la descripción o como le han llamado en lo que leíste o en la descripción que hiciste de las palabras de un ex ministro de Economía, que no, la verdad que no sé quién es, del otro lado no habrá demanda que lo convalide y en tal caso este reordenamiento que estamos haciendo de precios relativos y de toda las bombas que nos habían dejado en materia de precios el gobierno anterior, puede generar algún foco donde ocurran estas cosas que se van a ir corrigiendo, el mercado solas las va a ir corrigiendo en el caso de que existan, que no me consta, pero bueno, te respondo ante tu hipótesis, ¿no? Por eso, sí, no importa, tu hipótesis o el ejemplo concreto que diste.
El ministro era Caballo.
A lo que me refería es que no tengo manera de verificarlo en este momento si efectivamente eso es verídico o no, el ejemplo ese concreto, pero en tal caso es parte del reordenamiento que pronto claramente solucionaremos en materia inflacionaria, que pueda generar algún tipo de desajustes en algún caso puntual como este.
Hola, Manuel.
Jaime
del Diario La Nación. Muy bien,
gracias. ¿Te
cortaste el pelo? Sí.
Me parece muy bien, quedás muy lindo.
Más prolijo, gracias. Preguntarte, Manuel, por la reunión de gabinete que acaba de encabezar el presidente, qué temas tocaron, y consultarte cómo va la convocatoria a los gobernadores del día viernes, si hay algún indicio de presencia de los gobernadores vinculados con el kirchnerismo. Gracias.
Bueno, la reunión de gabinete, que empezó cerca de las 8:30 de la mañana, como es habitual, y terminó en este caso cerca de las 10:30 de la mañana, no fue presidida por el presidente de la Nación, sino por el jefe de gabinete, Nicolás Pose. Y lo cierto es que efectivamente, bueno, se nos actualizó el tema de la reunión de mañana, donde fueron invitados todos los gobernadores. La reunión va a ser a las 15 horas. En principio, quienes las van a, aprovecho para darte algún detalle adicional, en principio en esa reunión, aparte de los gobernadores que gusten asistir, estará también el ministro Guillermo Francos y el jefe de gabinete, Nicolás Pose. Hablamos también, por supuesto, sobre el tema dengue. Bueno, hablamos de un montón de temas, imagínate, en 2 horas te doy simplemente algunos. algunos que me parece válidos compartir. Por supuesto, después varios ministros expresaron algunos avances de gestión. Estamos avanzando en seguir con las cuestiones de auditoría en cada uno de los ministerios. Y lo que pasa, por supuesto, en todas las reuniones de gabinete, que es analizar la coyuntura y la realidad de cada una de las áreas y de los temas más relevantes para cada uno de los ministros. No sé si contesté todo.
No, en relación a la convocatoria, si ya sí. Se confirmó la presencia de algún gobernador vinculado o relacionado o, digamos, que tiene pertenencia en el kirchnerismo.
No, todavía no hay ningún, realmente no sé de los... De las 24 invitaciones aún no tenemos confirmación. No te puedo dar la confirmación de los que vienen porque mañana, en tal caso, te la daré en la conferencia si es que la tengo, cosa que creo que así será por la cercanía con la propia reunión, que va a ser, por supuesto, acá en Casa Rosada. No te lo había aclarado, pero será acá en Casa Rosada.
Vocero, buen día. Paula Ruz, de Radio 10. Quisiera saber, en el marco internacional de la mujer, qué va a pasar mañana con las empleadas estatales que se adhieran al 8M. El lunes nos adelantó un poco la postura del gobierno, pero quisiera saber si puede ampliar la información y también si el gobierno nacional va a participar de alguna actividad.
No tengo respuesta para ninguna. La primera parte de tu pregunta, no tengo ninguna nada más que agregar, más que lo que dije la otra vez. Y con respecto a si el Gobierno Nacional va a participar en alguna actividad, todavía no tengo las agendas del viernes, así que del día de mañana, perdóname, así que no te lo puedo confirmar. De todas maneras, si efectivamente hay alguna actividad relacionada al Día de la Mujer, hoy a la tarde las vamos a distribuir.
¿Pero se les va a descontar el día?
Quienes no vayan a trabajar se les va a descontar el día, sí, pero eso es así, no por el Día de la Mujer, digo, es así, fue siempre así. Desde el primer paro que anunciamos que empleado que no trabaja, empleado que se le descuenta el día.
¿Qué tal, vocero? ¿Cómo está? Sofía Rojas para Noticias Argentinas. Quisiera pedirle si puede explicar la intención de la Secretaría de Trabajo de no homologar el acuerdo paritario del gremio camioneros, sobre todo teniendo en cuenta los dichos suyos en reiteradas conferencias en los que expresó que el Estado no se mete en las negociaciones. Y particularmente, más allá del caso puntual de camioneros, preguntarle si el gobierno tiene intención de respetar las paritarias libres, sí o no. Gracias. ¿Por qué no encabezó hoy el presidente la reunión de gabinetes? Porque entiendo que llegó a la casa pasada las 9. Gracias.
¿Por cuál de las tres querés que comience? Por la del medio. Que no me acuerdo cuál era, pero sí, la de paritarias libres. Sí, efectivamente, las paritarias deben ser libres. Lo que hace la Secretaría de Trabajo, no importa, la función del gobierno en materia de trabajo es efectivamente bregar por que ese sea un acuerdo donde todas las partes efectivamente estén de acuerdo. Así que promovemos y siempre lo vamos a hacer las paritarias libres porque aparte es lo que corresponde. De hecho, lo hacemos en todos los aspectos. Digo, creemos que las negociaciones empresa o empleador-empleado deben ser efectivamente libres. Con respecto a la falta de homologación, lo deberás averiguar en la Secretaría de Trabajo, porque entiendo que hay cuestiones más técnicas que corresponde que ellos las expliquen, no yo. Y tu última pregunta, discúlpame.
¿Por qué no encabezó el presidente?
No, el presidente no siempre preside las reuniones de gabinete. De hecho, en la última creo que estuvo y en la anterior recuerdo que no, y siempre es por temas de agenda de trabajo de él como presidente de la Nación, pero te puedo asegurar que Nicolás Posse es un gran baluarte ordenando y dirigiendo las reuniones de gabinete.
Manuel, buen día.
¿Cómo andas?
Bien. Hernán Mundo, de Radio Nacional. Quería consultarte por qué el presidente, y de hecho lo dijo en el marco de la Asamblea Legislativa, y lo pregona permanentemente, el fin de la casta, el fin de los privilegios. Usted hacía referencia recién a la decisión de Martín Menem de recortar algunas cuestiones en el ámbito del Congreso, pero mientras tanto se da el aumento en las dietas a diputados y senadores de casi el 30% decidido por el propio Martín Menem y también por la vicepresidenta Villarruel. ¿Cómo entiende el gobierno que esto es observado por la sociedad, por el trabajador en general que mes a mes llega con muchas dificultades a fin de mes o no llega, mientras la dirigencia política en este caso recibe aumentos salariales, en este caso dietas de 2 millones de pesos? Gracias.
Bueno, en primer lugar, después de mucho tiempo, a los legisladores del Congreso se les aplica el mismo aumento que a los trabajadores no políticos de la administración pública en esta idea de, precisamente, lo que vos haces referencia, de que en esta lógica de que no exista diferencia entre los empleados que no son diputados o que no tienen cierto rango y los funcionarios que sí lo tienen, digamos, ¿no? Entiendo que la razón fue esa, pero por supuesto entiendo que la explicación te la debe dar el propio presidente de la Cámara o quienes toman la decisión. Te recuerdo que es un poder, más allá de que yo resalte, como lo he hecho incluso de gobernadores y de otros poderes del Estado, resalto la siempre con los ejemplos, cuando otros poderes del Estado o cuando gobernadores o cuando determinados titulares de organismos descentralizados o autárquicos hacen ajustes y hacen lo que nosotros denominamos o colaboran con el Plan Motosierra. Ahora, decisiones puntuales de esos poderes o de esas provincias o de esos organismos, bueno, te las deberá dar el quien tomó la decisión, ¿no? Me excede.
Última pregunta.
Vocero, buen día. Ludovico Mori para ANSA de Italia. Quería volver sobre el tema de la carta de los investigadores de los premios Nobel. Usted hizo referencia a que el gobierno apoya la investigación en ciencia y tecnología, e hizo referencia a que no apoya algún tipo de investigación, y mencionó eso de sobre la sexualidad de Batman. Sin embargo, la carta de los premios Nobel...
Era más duro el título, lo que pasa que me daba un poco de pudor decir el título exacto de la investigación sobre la sexualidad de Batman en una conferencia que reviste carácter institucional representando la voz del presidente. Me parecía un poco duro.
Claro. Sin embargo, la carta de los premios Nobel hace referencia no tanto a un recorte sobre algún tipo de investigación, sino a un recorte tucur, como a una quita de fondos generalizada sobre investigaciones, y menciona también investigaciones en sectores nuclear, bioeconomía, como usted mencionó. Entonces quisiera saber si lo que se está llevando adelante ahora como recortes, si es pensado como para la ciencia y tecnología en general, o sea, en realidad se denuncia como un recorte de fondos total a universidades y ciencia y tecnología, no tanto a investigaciones específicas.
Bueno, tal vez me mezclaste dos temas que tal vez en algún punto tengan relación, pero que son diferentes incluso en temas de asignación presupuestaria. Jamás, nunca, ni en campaña, ni antes de la campaña, ni cuando él era un poco más chico, me refiero al presidente de la Nación, o ahora que lo es y que está en el sillón de Rivadavia todos los días trabajando, se le cruzó por la cabeza quitarle apoyo a la ciencia y a la investigación. Así que con eso no hay ningún tipo de discusión, de hecho lo acabo de aclarar. Lo que no quita que entendemos que en un país pobre hay cosas que no se pueden seguir haciendo y no se pueden seguir digamos, solventando con fondos públicos que aporta gente que tiene un pasar digno, pero también lo aporta directa o indirectamente este 50% de la sociedad que hoy vive debajo de la línea de la pobreza. Yo te puse el ejemplo de la sexualidad de Batman, pero te invito gustosamente, la información está publicada en los sitios web correspondientes, que pongas a revisar algunos de los estudios que son bastante, al menos en sus títulos, bastante insólitos, y cuando uno ingresa, bueno, ese nivel de, ¿cómo decirlo?, de rareza en el título, coincide con el contenido. Así que es simplemente eso, entendemos que la gente no debe, que todo, les cuesta mucho terminar el día con un plato de comida arriba de la mesa, que siga sosteniendo algunas cuestiones que no hacen a que esas investigaciones aporten valor a la sociedad para que en un futuro esa persona que hoy no tiene que comer o que debe capacitarse mejor o que merece que se le dé el camino allanado para el día de mañana vivir en una Argentina mejor, todo lo que no colabore con eso, el presidente siempre entendió que no debe ser subsidiado. Como decía yo recién, siempre analizando el contexto en el que está inmerso la Argentina, que nada tiene que ver con los presupuestos universitarios, que es otra discusión que ayer tuve con una de las compañeras tuyas, de tus colegas aquí, creo que con Agustina, ¿no? Me voy recordando los nombres, no se pueden quejar. Que eso es otro tema, que la educación y la posibilidad de que un chico se siente en un aula a estudiar y hacer mejor el día de mañana en términos profesionales o en términos académicos, también está garantizado. Así que me parece que hay cierta confusión con respecto a la motosierra que uno quiere o que está aplicando en determinados lugares, que entendemos que puedan tener algún tipo de mayor sensibilidad o mayor duda con respecto a si estamos cortando o no cuestiones esenciales para la sociedad. Te puedo asegurar que no, lo que estamos cortando es toda la espuma y toda la cuestión que hace que no hace nada, ¿no? Que no aporta nada más que simplemente vaciar las arcas públicas, arcas que ya están vacías y que encima eso es aportado por una sociedad que no puede más. Listo, gracias. Estás escuchando.